Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Después de una intensa, porque así lo fue la semana anterior, muy intensa semana de trabajo, con un tema, por supuesto, candente y muy interesante que estuvimos trabajando, que nos dio y que nos sigue dando, querido público, no crean que eso, que se da por terminado, nos sigue dando para trabajar, para seguir produciendo. Entonces decía, después de esa semana, después de un fin de semana festejado de festejos, cumpleañero y demás, estamos hoy de regreso aquí con ustedes, querido público, en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y lo estamos como ha sido siempre nuestro espíritu desde que comenzamos, desde que ustedes han estado aquí con nosotros, lo sabrán ya muy bien. Estamos en la línea del abordaje, por supuesto, de las transformaciones que nuestro mundo nos está cada vez más y con mayor intensidad presentando estas manifestaciones de lo subjetivo en esta constante transformación. Y más de fondo hay que decir que se trata en su fundamento de las transformaciones que en el orden de lo sexual y de la sexualidad humana pues permanentemente habrán siempre de sorprendernos. Transformaciones, por lo tanto, que a nosotros como analistas nos lleva a estar, por supuesto, muy al día y en el análisis y en la creación de propuestas, por supuesto, acorde con los signos de estos tiempos. Así pues, hoy que es lunes 18 del mes de enero, que es el espacio donde ustedes saben muy bien que tres mujeres psicoanalistas, hablando de lo cotidiano, toman el hilo de la conversación que comenzamos esta semana con un tema sumamente delicado e importante para trabajar y para abordar. Se trata de niños transgénero, tema que habremos de desarrollar a lo largo de esta semana. Y como decía hace un momento, tratándose del espacio de los lunes de tres mujeres psicoanalistas, doy pues la bienvenida a ellas el día de hoy. Mi colega Teresa Negrete.
Pues aquí con este tema inquietante y a ver qué vamos descubriendo y reconociendo en esta semana nuestras reflexiones.
Así es, así es. Una muy cálida bienvenida, por supuesto, lo saben, hasta Francia, a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Hola. Bueno, para nosotros, para los psicoanalistas, esto es un tema que no es de actualidad de alguna manera. Es un tema que desde Freud ha sido una inquietud, ha sido un trabajo que se reveló rápidamente en la clínica, que me parece valdrá la pena justamente sacarlo de esta diacronía en donde se creen que son temas muy actuales, ¿no? Yo creo que más bien lo que ha dicho el psicoanálisis con respecto a esto no ha sido escuchado, por un lado. Por el otro lado, investigando ahora para ustedes este tema, me he descubierto cómo atacan al psicoanálisis en la postura del psicoanálisis y la metapsicología con respecto a estos temas, y que siempre es atacado desde una moralidad, diciendo que el psicoanálisis maltrata a los transgéneros, porque los ubica en un lugar de la psicosis o los ubica en un lugar de una patología. Entonces, bueno, vemos desde ahí cómo hay una lectura muy chata y muy desde una dirección de una psicología, de un psicoanálisis que ambicionan ciertas personas a ser multicosa, desde la psiquiatría, desde Foucault, en este caso, lo que yo estaba leyendo, y entonces que tendremos la ocasión esta semana, pues, de poder ubicar desde el psicoanálisis cómo esto ha sido seriamente trabajado por el psicoanálisis.
Así es. Así es, sin lugar a duda. Y para continuar, por supuesto, démosle una muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Pues sí, efectivamente, el psicoanálisis está involucrado desde hace mucho, pero mucho tiempo, en la sexualidad infantil. Y es en la sexualidad infantil donde se abocó precisamente Freud para decir que el ser humano nace con una sexualidad que no sufre desarrollo. Uh-huh. Es decir, la sexualidad humana no se desarrolla. Es la misma en el momento del nacimiento y es exactamente la misma en el momento de decir adiós a este mundo, o sea, en el momento de la muerte. Lo que nosotros observamos, en todo caso, es la dinámica que cada sujeto va a desarrollar en cuanto a la involucración de sus formas de satisfacción sexual. Entonces, lo que nosotros observamos de la sexualidad en cuanto a sus manifestaciones que varían, que se conflictúan, que tienen, digamos, aspectos a veces, pues, muy trágicos, porque la sexualidad puede producir eventos trágicos, sobre todo, digamos, en los púbers y en los adolescentes. Es decir, en ese momento en que tienen que tomar una decisión subjetiva desde la forma en que ellos desean, ojo, desean satisfacer este empuje de su sexualidad a la satisfacción. Y cuando digo este empuje a la satisfacción es que en relación a la satisfacción sexual no hay espera. No hay tiempo de espera. Se puede cancelar el impulso, pero una vez que se manifiesta, se manifestó, no hay un tiempo de espera. No hay un tiempo en donde se pueda detener ese empuje de sentirse excitado, de sentirse alterado, de sentir que hay algo. Bueno, hay una forma, digamos, de la expresión de la vida cotidiana que a mí me parece muy linda, ¿no? Que dice, sentir mariposas en el estómago. Sentir mariposas porque se aceleran las palpitaciones del corazón. Sentir mariposas porque viene verdaderamente un enrojecimiento, un subir la temperatura del cuerpo, un enrojecimiento, o puede venir, digamos, una palidez, puede venir una mudez, puede venir, digamos, un desarrollo de soltarse como tarabilla. Hay gente que baila, hay gente que canta, hay gente que grita, hay gente que jala los cabellos, ¿sí? Es decir, hay tantas y tantas descargas una vez que la manifestación, el empuje de la manifestación sexual se manifiesta, ¿sí? Por eso, digamos, ha sido tan socorrido el alcohol. Porque el alcohol, cuando se toma, indudablemente que aparentemente equilibra, pero no, simplemente permite una sensación de mayor apaciguamiento, pero no de detención de la sexualidad. ¿Sí? Por eso, un sujeto que esté más o menos entre copas, pues va y le dice a una mujer lo que no se hubiera atrevido a decirle a una mujer si no estuviera entre copas. Pero aquí lo que nos interesa no son ya los hombres y las mujeres hechas y derechas, sino los niños. Los niños que tenemos ahora bajo una situación de atrapamiento de sus sensaciones atrapamiento por lo que de todos modos se les va a imponer a partir de nombrar su sensación dentro de lo que la sociedad espera que se nombre y de cómo se nombre.
Exactamente, entonces, y además, como, claro, pues ese es el usted problema. Usted está tocando un punto, doctora, y no cualquier punto. ¿Cómo los niños hoy van a abordar esta pulsión sexual, esta libido, frente a una organización adulta en donde ya hay una reivindicación de parejas mixtas, de mujeres con mujeres, hombres ya transexuales, en donde están ya atacando inclusive a la justicia para ser reconocidos como madres padres, cosas que están sucediendo hoy en nuestros tiempos? Porque son niños que nacen...
Sobre todo, mi querida doctora, de que pasan al discurso.
Exactamente.
Entonces, los chiquitos lo escuchan.
Exactamente.
Y al escuchar, entonces, lo que escuchan es definitivamente no una posibilidad de elección, sino un caos. ¿Sí?
Entonces, bueno, finalmente...
Volvamos tiempo atrás, un tiempo atrás. ¿Sí? Los niños nacían y eran determinados por su condición.
¿Sexo?
Sí, pero estaban denominados por su condición en cuanto a sus genitales, en cuanto a la anatomía. Ya, uh-huh. Pues nacía un niño con pene y testículos, pues niño. Y nacía una niña sin eso, sino con una vagina, bueno, pues niña. Y ya. Eso no quiere decir que los niños no llegasen con la mamá en algún momento, después de que han entrado a lo social, y que no le dijeran a la mamá, yo soy niña.
Ah, claro, por supuesto.
Y la verdaderamente entrara en pánico, ajá, y le pudiera dar hasta una cachetada, y usted no es niña, usted es niño.
Y se sí, calla. Eso es muy diferente, doctora, a pretender que cuando se llevan casos a nivel transmisión de los grandes medios, tengamos nosotros acceso a la palabra del caso del que están hablando los adultos. Porque lo que nos hacen, la gran treta que nos hacen los grandes medios, es decir, que una niña en Argentina pide legalmente, enfrentándose a toda una junta magnánime jurídica, y pide que se le respete su libertad porque ella es feliz. En donde uh-huh. vemos cómo el discurso de la niña está totalmente, entra en un lenguaje adulto, en donde lo que va a ocultar principalmente es de qué está hablando esa niña. Porque todas las preguntas que no se le hacen es... ¿De dónde viene tu discurso? Y que sabemos que en psicoanálisis ese tipo de preguntas son muy difíciles, porque nunca son directas. ¿Qué quiero decir con directo? Nunca son directas. ¿Qué quiero decir con directo? Que uno desconoce su deseo, lo intuye, sabe que es responsable de su deseo, pero lo desconoce. No sabe cómo está tejido de manera inconsciente. Entonces, justamente este tipo de testimonios lo que nos muestran es un interrogatorio hecho y construido por adultos en donde una niña responde a quién sabe qué. En realidad no sabemos nada de ella, nada de su historia, nada de su devenir. Después vemos a la madre, vemos cómo la madre ya ha luchado legalmente antes de la niña, desde los 2 años, por esto, y es la madre que estuvo primero en alegatos legales. Claro. Una madre con una niña de 2 años. Entonces, lo que nos podemos dar cuenta es que desconocemos total y absolutamente el deseo de la niña. Claro. Nada más tenemos enfrente de nosotros 2 eventos. El testimonio de la madre cuando la niña tiene 2 años y el testimonio de la niña cuando la niña tiene 8 años. Eso claro. Es todo.
Y esto que comenta la doctora Adriana me parece muy importante distinguir, porque los discursos que se han producido alrededor de lo transgénero está situado en la idea de identidad. Y entonces, en efecto, los discursos caracterizan las identidades como una referencia e incluso alcanzan a decir que el decir de los niños es porque van divulgando, o sea, es como si divulgaran la identidad que ya está dada totalmente desde que nacen, ¿sí? Entonces, esta lógica hasta así lo dicen, cuando los discursos de los médicos, de los pediatras, de los psicólogos, de los educadores, dicen, cuando los niños divulgan y reconocen su identidad de género, ¿no? Entonces, justo esta idea se contrapone con lo que aquí se viene señalando en relación a esta idea del deseo, que no se sabe qué es lo que se desea y que hay que hacer un trabajo, digamos, fino, que lo va uno elaborando en el devenir de la vida, ¿no? Y en ese sentido me parece que aquí está una clara la problematización desde donde se aborda esta idea y todas las implicaciones que tienen, porque además se desconoce también todo el trabajo psíquico que el sujeto desarrolla a lo largo de su vida, ¿no? En donde está puesta la pulsión, está puesta en esta intermediación de lo psíquico con lo orgánico, pero también juega la fantasía. También juega la fantasía como un elemento que se incorpora en este proceso constitutivo de la sexualidad, ¿no?
Y además podemos asistir
Hay una cosa, digamos, que yo quisiera subrayar nuevamente porque me gusta aterrizar en lo cotidiano de la vida, ¿sí? Es decir, desde tiempo inmemorial, en algún momento, los niños, se lo digan a la madre o no se lo digan a la madre,
El micrófono lo tiene bajo, doctora. Tiene que subirle a su micrófono.
o acercarse a lo mejor, doctor, al micrófono.
A mí me parece que hay que subir el micrófono de la. No el micrófono,
¿Saben
sino
qué?
el
¿Saben qué?
volumen.
Ahí me escuchan mejor.
Perfecto,
Sí, mejor,
perfecto.
doctora.
Entonces, lo que decía yo es que me gusta aterrizar en lo cotidiano de la vida, porque desde tiempo inmemorial, lo digan los niños o no lo digan, los niños empiezan a actuar en función de una elección. Empiezan a elegir, por ejemplo, comportarse como los niños, como niñas.
Se le escucha mal, doctora.
A ver, permítanme entonces buscar otra forma.
El
Continúo
volumen,
con.
hay que aumentar el volumen
No,
de la
el volumen.
computadora.
No, 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 no es el volumen, es otra cosa, pero porque mi
O
internet
está
está.
volteada, el iPod está volteado y entonces está del otro lado la salida del micrófono.
No, no, no. Este es la internet. Un segundo, sigan ustedes trabajando.
Sí, entonces lo que a mí me parece grave en estos casos es que justamente en vez de que por fin se le puedan escuchar el discurso de un niño, que no, nunca es como un circo, ¿de cuándo acá escuchar a una persona es hacer circo en donde lo aplauden, ¿no? Los adultos lo aplauden y se ve la satisfacción del niño de ser aplaudido? Bueno, pues si ellos no ven que ahí narcisísticamente el niño está recibiendo una satisfacción, como se siente cuando uno baila bien o cuando le aplaude el papá y la mamá, y que el niño en función de eso tiene una ganancia. Pero si algo se aplasta, es lo que el niño puede decir del mismo. Eso es lo que no sabe escuchar. Entonces, lo grave es que lo que queda oculto en este tipo de circos, en donde uno dice, oh, qué modernidad, ya por fin los niños tienen voz y voto. Ah, sí, pues yo ese niño lo desconozco. ¿Cuál es su historia para que venga a hablarme de esta manera? Si soy honesta, lo que el niño me está diciendo no me revela nada. A menos que yo sea una adulta abusiva. Y que yo sí que tengo mucho entrenamiento en la vida sexual y tengo una práctica, escucho cosas que quiero imponer socialmente. Eso es otra cosa. Y me sirvo entonces de un niño.
Claro.
Porque escuchar a los niños es de mucha seriedad y de mucho, mucho trabajo. Entonces, estos circos en donde se exponen a los niños, lo que se está haciendo es, una vez más, instrumentalizarlos y callarlos. Uh-huh. Finalmente, de este niño no sabemos nada.
Y señalas simultáneamente, Adriana, me parece que un fenómeno muy de nuestra época, que es hacer de las manifestaciones en general de la sexualidad humana un circo. Entonces, las formas que no van acorde con la exhibición, con la exposición circense, muchas veces ya son señaladas como en una moral castigadora o algo así, y pareciera que entonces lo de hoy es esta apertura a que demos lugar, y en muchos casos incluso me parece como un deber ser ya, y justo ahí también moralizan, como que debemos de ser abiertos, debemos de ser, dar apertura a la diversidad, palabra que se dice muchísimo, y no se pone atención en la degradación circense que se le da al trato de la sexualidad bajo estas formas.
Sobre todo que es conservadora. Claro. Está utilizando el nombre de apertura cuando en realidad se está poniendo una etiqueta a alguien con respecto a su sexualidad que él va a reivindicar. No hay nada más conservador que eso.
Claro, incluso se estandariza porque los recursos que utilizan para la detección, supuestamente, ¿no? O el reconocimiento de esas identidades, van tipificando, ¿no? El tipo de identidad que es aquello que resulta ser de la vida cotidiana, como decía la doctora, de estas búsquedas, de estos juegos que los niños van teniendo en sus acciones proyectivas, en su ejercicio de incorporación a lo social, ahora aparecen tipificadas, asociadas con una identidad específica.
Entonces, ¿qué es lo proyectivo, Tere?
Digamos, esta idea de cómo los niños van reconociendo en su inserción a lo social el tipo de actividades, las formas de vestirse, los gestos que se van teniendo en función de los roles, etcétera.
Ah, pero entonces no es una proyección, porque si hablamos de una proyección, Tere, justamente no hay deseo. Justamente está modelado de que tú te proyectas según tú veas si enfrente de tu proyección tienes femenino o masculino. Entonces, te proyectas. ¿Y entonces qué hay del deseo? ¿Qué hay de lo que decía la doctora al principio del programa? Yo voy a realizar la satisfacción de un deseo y no me dirijo a cualquier objeto.
Claro. Sí, sí. Y justo estos elementos que yo señalaba, que están como más asociados a la... A, digamos, como al rostro del rol, de las pautas muy convenidas en relación a los géneros, pues desde ahí es de donde se tipifica. Y en efecto, como bien lo señala la doctora Adriana, se deja de lado lo del deseo.
No, y además dicen exactamente lo contrario. Dicen que son abiertos cuando son conservadores.
Claro, claro.
No hay más conservador que llevar a una persona a ponerse una etiqueta de identidad sexual, sea la que sea. De lo que no se habla cuando se pretende llevar a la legislación, a la es de la sexualidad. Uh-huh. Y de cómo la sexualidad siempre es inquietante. Y el psicoanálisis fue atrás de las manifestaciones sexuales para dar cuenta de qué es lo que ocurría en un niño, principalmente.
Y tanto es así que utilizan la palabra de atención positiva, ¿sí? Una atención de orden positivo, en función de aceptar para las familias y para los profesores, de aceptar esos estándares o esas tipificaciones.
Lo que pasa, a ver si ahora me escuchan mejor, ¿sí?
Mucho mejor, doctora.
Mucho mejor.
Lo que pasa, y para no perdernos, ¿sí? Creo que lo importante es pensar y transmitirles a nuestros radioescuchas que la sexualidad no pasa por la palabra. La sexualidad pasa por la experiencia, digamos, en todo caso, del cuerpo, que el cuerpo hable con sus sensaciones. Por eso hablaba yo inicialmente de que la sexualidad se presenta, excita a ese cuerpo viviente, y entonces empiezan esas manifestaciones en los niños pequeños de que corren, gritan, cantan, brincan, y los adultos podemos darnos cuenta de que el niño está excitado. Y que la tendencia, digamos, normal del adulto será, oye, tranquilízate, estate quieto, o estate quieta, ¿qué te pasa? Pues el niño no va a poder decir qué le pasa, pero sí va a poder manifestar en esa forma su excitación. Entonces vemos muy claramente en las primeras manifestaciones de la sexualidad infantil, ¿sí? Cómo inclusive el niñito de un año agita sus bracitos, mueve sus piernitas, se toca los genitales, escupe, balbucea, hace una
cara. Todo, se quiere meter toda la boca.
Exacto. Todo eso es una actividad en el cuerpo viviente de la manifestación de la sexualidad humana. Ahora bien, eso después pasa al lenguaje y pasa mal. Pasa pésimamente mal. ¿Cuál es la dificultad, digamos, ahora que tenemos que enfrentar con los niños transgénicos? Transgénicos.
También, doctor, es otro tema.
Pues sí, ¿verdad?
Sí, es otro tema. Eso también.
El lapsus vale la pena. Sí. Transgénero. Ajá. Que vivíamos muy contentos y muy felices en cuanto que era la anatomía la que designaba la diferencia sexual.
Bueno, vivíamos muy contentos y muy felices porque no escuchaban a Freud, porque Freud, después de Freud, no nos dejó ni muy contentos ni muy felices.
No, pero no me eche a perder mis discursos, espéreme, tranquila. Ya se citó la doctora. Bueno, entonces vivíamos muy felices y muy contentos porque era, pues ahora sí que la anatomía la responsable de la diferencia de sexos, ¿sí? La cuestión es que había que introducir a la sociedad y al lenguaje, esa diferencia. Y cuando se introduce esa diferencia a la sociedad, pues se le nombra, tú eres hombre y tendrás que portarte como hombrecito. Y tú eres mujer y tendrás que portarte como mujercita. Y ahí empezaba el rollo. Bueno, volviendo, digamos, a ese punto de referencia, indudablemente que en 1900, ¿qué es la? Tres ensayos de teoría sexual es en 1900, ¿qué?
1905.
En 1905, Freud lanza sus tres ensayos de teoría sexual, y como nos decía ahorita la doctora Lozano, ¿no? Y se acabó la armonía. Y se terminó la armonía en la que se vivía, ¿sí? Es decir, tenemos que hacer responsable al psicoanálisis de haber perturbado esa armonía. Y a partir de esa responsabilidad, los psicoanalistas estamos metidos precisamente en seguir el trabajo tanto de Freud como de Lacan para seguir hablando de la sexualidad infantil como se nos devela en el decir del sujeto. No como dice la ciencia, no como dice, digamos, la sociedad, sino como él personalmente verbaliza lo que le acontece con su sexualidad, y nada menos que va a hablar de su sexualidad infantil.
La única.
Si esta, Si es un adolescente, también va a hablar de su situación actual, de cómo puede, digamos, rechazar fuertemente ser una mujer y rechazar fuertemente ser un hombre. Y que para esto, digamos, tiene la palabra, pero tiene la palabra en donde él la pueda insertar para él mismo clarificarse lo que aparece confusional para él y a veces con consecuencias trágicas de lo que le está aconteciendo en el cuerpo vivo. Entonces, cuando el sujeto toma la palabra en el análisis y verbaliza sus sensaciones, le pone palabra a sus sensaciones, tenemos un cuerpo hablante. Tenemos que un cuerpo habla y que nos dice lo que acontece. Es ahí donde ni la ciencia, ni la anatomía, ni la moral, ni las religiones...
Ni una mamá que interpreta la palabra de su hijo y entonces va y se pelea legalmente diciendo, lo que me está diciendo mi hijo es que quiere cambiar de sexo.
No es cierto, no es cierto, señora. Usted es una persona que entra en conflicto con su propia sexualidad en el momento...
O se excita. Y lo va a instrumentalizar para justamente ella hacer de su sexualidad no resuelta tampoco algo con la cosa que tiene ahí que se llama su cosa hijo. El que se sirve...
Está muy bien eso de la cosa hijo. Es excelente, porque de veras hay que darles de sombrerazos a las madres que provocan definitivamente un trastorno, porque la palabra de la madre es trascendente.
Y además ahora ya no va a ser nada más la madre, ya va a ser, no lo sabemos porque no nos podemos anticipar, pero van a ser estas parejas que han adoptado a los niños y que ellos han dirigido su deseo de una manera particular, ¿qué es lo que van a transmitir? ¿El niño va a estar libre de la elección de su objeto?
No, definitivamente no habrá libertad. Es otra imposición desde otros ángulos manifiestos de la conducta manifiesta, disque de la sexualidad, porque esa no es la sexualidad.
Es decir, de hecho, yo creo que nos podemos anticipar a nuestra época y decir que vamos a entrar en un obscurantismo sexual. Lejos de creer que va a haber un espacio para hablar de la sexualidad, al contrario, se va a querer imponer tipos de goce dependiendo si los medios de comunicación y las bolsas de poder tengan ciertas satisfacciones de ciertas maneras, como lo vemos con el capital, lo vamos a ver con lo sexual.
Claro, por supuesto.
La era que se viene va a ser, si yo soy poderoso, tengo una televisión a mi favor, y a mí me parece que mi sexualidad requiere de que yo tenga todas las ventajas de los heterosexuales y no lo soy, voy a empezar por ahí. Entonces, es un oscurantismo, ¿por qué? Porque en vez de darle un espacio a por fin que se escuche que la sexualidad en el ser humano es complicada, caso por caso, se construye. Es inquietante sistemáticamente la forma de satisfacción del otro. Al contrario, se va a decir, no, hay el paraíso en donde lo que se promete es sin género, quiere decir que eres libre. Ahí está un valor moral. Sin género, como fue y lo dijo esta niña frente a todas estas personas del gobierno, soy feliz. Ah, caray. Yo no sabía que la sexualidad te hace feliz. A mi parecer es la que te enreda. Pero están ligando este tipo de discursos morales para justamente dar una satisfacción de ciertas maneras sexuales. Entonces, más bien obtura totalmente todo lo inquietante de lo sexual.
Indudablemente, Es decir, usted ha hecho un recorrido de cuáles van a ser inevitablemente las consecuencias si el poder verbal y legal le adjudica entonces a los niños sin ninguna consideración, sino simplemente porque verbalizaron o porque manifestaron una conducta en donde tendían a una diferencia sexual que no es la que determina la anatomía, y inmediatamente se quiere legalizar esa tendencia cuando el niño está apenas experimentando de qué manera puede orientar sus sensaciones corporales.
En cambio, cuando el niño viene y dice, la profesora es una bruja, ¿es una palabra que no se escucha? Yo no he visto cortes que se peleen para decir, efectivamente, escuchemos a los niños. Los niños se quejan de las escuelas. Ahí no ha habido agitación. Ahí no ha habido, parece entonces, que hay una sexualidad adulta, que efectivamente se quiere manifestar y tener poder. Suena a problemas de poder, no a verdaderas, por eso oscurantismo, porque hacia lo que vamos es hacia una nueva moral, hacia una nueva manera de decir, es que esto es bueno, puesto que no tiene género. Ah, boom, eso es bueno, lo que no tiene género. Entonces ya tenemos una sexualidad sin problemas. ¿Es eso? Eso obtura. Es para nunca jamás escuchar cosas. Y entonces ahora sí, viva la pepa.
Me parece, digamos, que lo que usted vuelve a señalar e insiste en que en la medida en que no demos cabida a la verbalización fresca de los niños, en donde los niños nos dicen, en mi anatomía no es la que me designa el sexo, porque eso es lo que están diciendo. Cuando un niño dice, pues me gusta jugar con muñecas, por decir algo, ¿no? Sí, los que se enfadan y los que se alteran son los padres, no el niño. Pero el niño encuentra un choque en cuanto que no puede ser escuchado de él, digamos, ese me gusta, o yo quiero jugar con muñecas, o por qué en la nueva carta que voy a hacer a los Reyes Magos le voy a pedir una muñeca. ¿Sí? Y entonces viene el horror de los padres e inmediatamente tratan de hacer algo inmediatamente para que se vuelva al reconocimiento anatómico de que él, si tiene un pene y testículos, es niño a fuerza. Y no lo que nos manifiesta precisamente la sexualidad infantil observada, estudiada, analizada, teorizada por Freud, es que la sexualidad no tiene palabra. Lo que se transmite por la palabra son las sensaciones, vuelvo a repetir, del cuerpo viviente.
Y entonces, digámoslo, cuando un niño habla, si el adulto lo escucha, ignora. ¿Qué es lo que no sucede? ¿Qué es lo que no sucede? Los adultos les imponen un sentido a las palabras de los niños. Eso es otra cosa. Cuando uno hace un trabajo serio con los niños, se calla y escucha y sabe que no sabe. Sabe que el niño le dirá algo inaudito y que uno tiene que estar muy atento a lo que el niño trae y decir, yo ignoro de qué me está hablando. Eso es dejar que una palabra venga a enunciarse. En cambio, ¿qué es lo que...?
Pero hay el terror de la moral de que si un niño tiene pene y testículos, no puede desear ser mujer.
Claro.
¿Sí? Eso incomoda, molesta, asusta. No, la anatomía es la que tiene que definir la diferencia sexual. Y lo que nos sorprende es que los niños verbalizan, sea en sus manifestaciones de juego, porque los niños se pueden disfrazar muy bien, digamos, sobre todo en el Halloween, pueden decir, ah, no, pues yo quiero ir de princesa. De princesa muerta, pero de princesa, ¿sí? Y es ahí el horror de los padres. No saben escuchar a sus hijos en cuanto que ahí hay algo que el niño está expresando de lo que le acontece a él. Y habrá que dejar, digamos, un tiempo abierto para que eso continúe en un desarrollo normal y no en el acoso que ahora van a hacer los padres cuando van a tratar de legalizar, ¿sí?, que el niño sea inmediatamente reconocido como transgénero.
Yeah.
Bueno, y hay artículos de psicoanalistas que demuestran a pasto que el género es una invención y que en este momento podemos decir el género no existe. Es una invención que se impone, digamos, favoreciendo la anatomía. Género masculino, género femenino. Pero no existe.
Y entonces, es una incógnita cuando un niño dice, un niño o una niña. Igual nos da un niño o una niña. Quiero ser mujer o quiero ser hombre. O yo quiero ponerme maquillaje o yo no sabemos qué es lo que está diciendo. Entonces ahí hay que pararse y ver, bueno, que el que se puede inquietar es el adulto, el que tiene que ir a resolver sus problemas sexuales es el adulto que va a recibir
ese esa es el que tiene que entrar inmediatamente en análisis.
Oigan, me gustaría dar lectura a mensajes que ya hemos recibido hasta este momento. Zorro de las Praderas del Mar nos dice, buen día a todas y todos, ya andamos por aquí. Yesenia García Salgado nos dice, doctora Heiser, doctor Germán, un abrazo cariñoso por su post cumpleaños. Felicidades.
Ay, güey.
Guillermo Vega Valderas nos dice, buenas tardes. Abraham Valle dice, en relación a la dificultad hace rato con el audio de la doctora, dice, sí la escuchamos. Y por último, Zuling Ro nos dice, además como una imposición, porque quienes no aplaudimos esas manifestaciones, somos tildados de intolerantes y retrógradas, heteronormados y anexos. Linda semana para todos.
Claro, es importante.
Es muy interesante, digamos, que de todos modos se ejerce un poder de los unos contra los otros, ¿no?
Ajá.
Uh-huh. Bueno, pues hagamos una guerra a ver quién gana.
No, pero además hay una cosa, a mí me parece que algo que se pierde como noción es muy fácil decir que el orden social ha sido impuesto, entonces nunca se hace la pregunta ¿por qué esa imposición y no otra? Me parece que no hay ni coincidencias ni un Dios que nos ha impuesto estos órdenes. Me parece que el ser humano refleja en su frágil relación social justamente lo que trata de normal en una convivencia con el otro, porque lo insoportable es lo sexual, es lo que nos separa. Entonces, este orden rápidamente frente a los intereses de unos gozosos o de otros gozosos, aunque vemos muy claramente que hay unos que hacen lazo social y hay otros que lo destruyen, que definitivamente lo que traen es la desunión porque no hay posibilidad de tener relaciones sexuales los unos con los otros. Entonces, lo que pasamos muy rápidamente y de manera muy violenta es decir que este orden social que tenemos nos ha sido impuesto. Ay, pues qué fácil, pobrecitos de todos nosotros. Uh-huh. Ahora sí que ahora, en esa concepción tan estúpida, todos somos víctimas. Uh-huh. Como cuando se dice que pobrecitas de las mujeres, porque siempre han sido subyugadas. Las mujeres siempre han estado, son dignas en la historia. No de la misma manera que el hombre, pero las ningunean cuando las tratan de víctimas. Entonces, esta sociedad que tenemos refleja aspectos justamente del insoportable de la no relación sexual que trata de hacer lazo social e impone cosas.
Sí, yo creo que tenemos que detenernos en esta frase que usted acaba de mencionar de la no relación sexual, ¿sí? Es un desarrollo lógico, por supuesto, de Lacan, que intenta quitar, digamos, la problemática de la anatomía, porque muy rápidamente nos damos cuenta que la anatomía no detiene las manifestaciones infantiles, de cuando los niños se disfrazan de mujeres, de cuando los niños, y escojo al varón precisamente porque es el que produce más escándalo. La niña sí dice, quiero ser niño, o al contrario, dicen, ah, pues sí, ya se empoderó. Digo, está tan caótico el discurso que cuando una niña dice, quiero ser niño, ¡ay, qué bueno, ya se empoderó! Ya va a poder, sí, tener todos los derechos de los hombres, y qué bueno. No, 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 no. Por eso no quiero tocar ahorita lo de la niña, sino lo del niño. El niño es el que produce verdaderamente terror, escándalo, ya no va a haber hombres, ¿cómo es posible? En fin, etcétera. Entonces, cuando Lacan trata de resolver que no se dé la anatomía, ¿sí?, como única posibilidad de determinar, nombrar un sexo, es cuando él empieza a desarrollar lo que conocemos como su lógica de las fórmulas de la sexuación. Es decir, él plantea todo un proceso lógico de sexuación, de cómo un ser humano va a transitar por determinar una forma de satisfacción sexual. Porque lo que está en juego no es si soy mujer o soy hombre, sino cómo voy a disfrutar de este empuje, de esta enervación sexual. ¿Cómo es que yo registro que puedo disfrutar, sí, de esta excitación? Y eso es, sí, la sexualidad infantil en puro. No importa que tenga 40 años, es la sexualidad infantil. Por infantil entendemos que es con la que se nace y es con la que se muere.
Y es la que se satisfació, quiero decir, es la que hizo algo con ese pujar libidinal. Es la que hizo el recorrido y original en cada persona. Totalmente original e incómodo.
Bueno, ahora, cuando se dice que no hay relación sexual, lo que se pretende decir es que la satisfacción no tiene una correspondencia heterosexual de que el hombre disfrutará con una mujer y una mujer disfrutará con un hombre. No, porque realmente cuando se llega a la experiencia de haber alcanzado una satisfacción plena, el otro no existe. Y la otra no existe. Entonces, no hay una relación sexual de que haya un objeto sexual determinado para cada ser humano sobre la faz de la Tierra. Puede ser. Puede ser cualquier objeto. Cualquier objeto puede producir esa satisfacción. Entonces, seamos claros, ¿sí? No hay una relación sexual en ese sentido de que para la sexualidad exista un objeto determinado. No lo hay.
Por eso hay todas estas fantasías de orgasmamos al mismo tiempo. Es que yo te pude satisfacer. Es que estamos en el mismo fantasma tú y yo. Sí, mi amor, sí, es lo mismo. Cuando yo vi esto, yo también me excité. Mentira. Todo el mundo sabe que cuando hay una satisfacción sexual, estás solo. Eso no se comparte.
Que no es posible, es que no es posible. Es decir, hay condiciones psíquicas que lo imposibilitan. Adelante, Oigan, y ya vamos a dejar hablar a Tere, ¿no? Porque tú y yo.
Y denme oportunidad, le leo solo un último mensaje que recibimos ahorita. Viene de parte de Juan Pablo Lozano. Y nos dice lo siguiente: pareciera que siempre es necesaria una fuerza para ordenar la sexualidad en lo social. Entonces, siempre hay una necesidad de someter la sexualidad a la ley. Aunque pareciera que hoy todas las sexualidades tienen su derecho a manifestarse en el espacio público tal cual son.
Sí, pero no sin ley. Curiosamente sigue la misma imposición ahora con las siglas de LGTB, etcétera. es una imposición, porque aparece como una ley de derecho. Entonces, ni modo, dijo un zancudo, cuando volar ya no pudo, las patas se le encogieron y el cuello se le hizo nudo. Siempre la sexualidad, en el momento en que se verbaliza, está bajo una ley. Es decir, se ejerce un poder a través de la palabra.
Sí, algo que a mí me inquietó desde
¡ay, qué bueno, Tere! ¡Felicidades! ¡Usted aquí! ¡Qué gusto nos da!
Que me inquietó desde que planteó el tema, que lo estuvimos viendo, que tratábamos este tema, es que en el proceso en el que los niños enuncian este sentir, justo este sentir, es en el Freud va señalando cómo hay una etapa, por llamarle de algún modo una etapa, en donde la pulsión queda en latencia y que justo es en la etapa en que están reconociendo estos, digamos, estos planteamientos de transgénero, que son las en ese periodo cuando ellos explicitan que quieren ser niñas o quieren ser niños y hay una reiteración en ello. Entonces, eso me inquietó a mí porque, en efecto, si hay una conformación de la vivencia de la sexualidad infantil, que es la que nos constituye, ¿no? Y luego hay esta etapa de latencia que no deja de estar la energía pulsional jugada, pero toma otros caminos en el proceso de socialización, ¿no? Es decir, va tomando otros objetos, como ahorita decía la doctora, que no solo tiene que... Y en esos objetos va, en ese proceso de ir reconociéndose, se va conformando, pues, esta socialización, estos vínculos sociales, ¿no? Y estos juegos de otros objetos. Entonces, justo es en ese periodo en donde los planteamientos que han reconocido por ley lo transgénico es que señalan que es cuando se define. Y ahí me parece que hay una contradicción, porque cuando, en efecto, lo que hemos visto por las teorías que plantea Freud en relación a la sexualidad infantil, dice que hasta la pubertad, ¿sí?, vuelve a activarse y entonces hay otros mecanismos de reconocimiento de su propia... de su propio cuerpo, ¿sí? Y la búsqueda a la elección de un objeto. Entonces, me parece que esta anticipación que se hace con la ley está entrando en contradicción con estos elementos y por eso resulta, pues, riesgosa, porque incluso tanto es que ellos también tienen, digamos, quienes han venido legislando o quienes ofertan servicios médicos y psiquiátricos y psicológicos, que las terapias hormonales las plantean como reversibles. Y entonces me parece que ahí están encubriendo esto que el psicoanálisis nos hace ver, de cómo en ese periodo en el que se define la elección por ley, ¿sí?, hay algo indecidible, ¿sí? Y eso indecidible, tanto es así que las terapias hormonales que señalan las plantean como reversibles. Entonces me parece que este es un tema también interesante analizar, de cómo está jugada este discurso de atención en un periodo en el que está el sujeto, pues, insertándose apenas en lo social y tiene toda esta complejidad en su desarrollo y no es de la simplicidad como lo han hecho explícito tanto en el terreno de la ley como en el terreno de los tratamientos que están ofertando a los niños y a los padres de los niños.
Bueno, sí, claro. En relación a lo que usted acaba de plantear, ¿quién ordena que un niño tenga un problema transgénero? ¿Quiénes son los que dicen que ahí hay un problema? Los adultos. Los adultos, como hemos venido diciendo, que son perturbados en su sexualidad infantil, no resuelta tampoco, ¿sí?, que se activa en el momento del decir del niño. porque los regresa a esa experiencia infantil.
Pero me parece que, doctora, me parece que...
Sí, un segundito nada más. ¿Quiénes son los que dicen que los niños tienen un problema de género, de identidad? ¿Ellos, los niños o los adultos? Sí, adelante, doctor.
Me parece que Teresa toca un tema muy interesante y que viene justamente a subrayar la pregunta del señor Lozano con respecto a la ley. Y es, dígame Teresa si me equivoco, pero si resumiéramos lo que usted dice es, ¿cuáles son las consecuencias psíquicas para un niño en donde va a ser atrapado en un discurso, como dice la doctora Heiser, de adultos, en donde lo que se hace es instrumentalizar o objetivizar su deseo? Uh-huh. Efectivamente, el psicoanálisis y nosotros podemos hablar de manera muy seria de cuáles son las consecuencias psíquicas. Uh-huh. Definitivamente, como usted dice, Teresa, en el momento en que un niño va a poder negociar su recorrido de satisfacción. Uh-huh. Si nosotros no le damos el lugar para que se manifieste como él lo está construyendo, sino que lo obturamos, uh-huh, hay un riesgo de que se fije y de que haya una patología infantil.
Así es.
Y esas cosas se observan.
Sí, lo que puede venir inmediatamente es un suicidio en el niño.
Por supuesto. ¿Qué es con lo que no hace encuentro? Con dos cosas. No va a operar en él todo el discurso amoroso, es lo que se obtura. Uh-huh. Lo que se viene a obturar frente a una palabra que impone un sentido que no sea propio es que no va a haber posibilidad para el discurso amoroso. Y entonces, no hay posibilidad de la ley como límite. Entonces, como dice la doctora, los niños, en el peor de los casos, mueren en este soy, pues lo que me están diciendo, soy niño o soy niña, y sobre todo, estoy a merced de alguien que goza de mi discurso. Yo no soy más que una cosa al servicio del otro.
Uh-huh. Eso, hay un suicidio en el niño. No se le da ese espacio para que él vaya desarrollando su sexualidad en la conflictuez que se requiere resolverla.
¿Qué es lo que el niño ve? Que no hay ley para el otro. Que es en donde la pregunta del señor Lozano era interesante, porque efectivamente, ¿en dónde hacemos sociedad? Uh-huh. En la ley. Es el único lugar en donde nos podemos encontrar los unos con los otros. Pero no estamos hablando de la ley que ya refleja otra ley, que es la ley del gobierno, la ley de los estados. Es la ley de lo psíquico. Claro. Este es mi límite. Este es mi límite. Este es mi límite. Y eso opera con dos cosas. Un encuentro amoroso en donde yo voy a sacrificar mi satisfacción sexual porque encuentro otro desvío para satisfacerla que me permite incluir al otro en mi discurso. Tengo un límite. Hasta aquí.
Indudablemente, es decir, usted tomó el asunto de la ley cuando yo cerré que no hay posibilidad de un acto que se inserte en lo social si no es por dos condiciones. La condición de poder, que gesta entonces una ley desde el poder. Pero no es sin ley. Lo que quería yo subrayar es que cualquier acto social involucra un poder que posteriormente, bueno, simultáneamente el poder no es sin ley, es con ley. ¿Sí? Es decir, podemos pensar que cuál es la ley que permite que un sujeto goce en relación a descuartizar un cuerpo, meterlo en una bolsa negra y ponerlo en la vía pública. La ley precisamente que usted acaba de discernir, la ley de la satisfacción psíquica. Ahí hay una satisfacción psíquica para poder llevar a cabo semejante acto. Que está fuera de la ley, digamos, no psíquica, que sería la social. Pero sabemos que la ley social siempre hace semblante.
Y nunca otra cosa muy importante.
Nunca es la verdadera ley.
¿Cómo? ¿Perdón? Y otra cosa muy importante que hay que poner con énfasis, en donde las coordenadas no contemplan al otro como una posibilidad de satisfacción, eso es el amor. O sea, que efectivamente todo lo que tiene que ver con mi sola satisfacción sexual no incluye al otro.
Así es.
Entonces, si yo no incluyo al otro, el otro inmediatamente no me sirve de nada. Si un niño experimenta esta nada...
Observación, perdón, en esa observación del otro, que está externo a mí, pero precisamente una experiencia psicótica es hacer de mí mismo una división siendo otro. Entonces no nos olvidemos también de que la división subjetiva se puede llevar a cabo en donde el psicótico se relaciona con esa división exactamente como si él fuera otro. Otro para este otro. Por eso es la locura.
No necesitamos de los psicóticos, la perversión. El cinismo, justamente en lo que consiste, es en no reconocer al otro.
Sí, entonces, pero al otro exterior. Al otro exterior. ¿Sí? Porque la situación, digamos, de satisfacción erótica es precisamente conmigo mismo. Siempre. Yes. Siempre. Por eso una cosa es hacer el amor y otra cosa es coger.
Claro. Sí. Algo que también me parece importante con lo que hasta ahorita hemos desarrollado y se ha puesto aquí, es que no se requiere simultaneidad en la conformación anatómica y el desarrollo psíquico. Y me parece que esto es muy importante, que desestructura los discursos que están sosteniendo, porque parece en sus discursos como si hubiera una simultaneidad.
Bravo, sí, exacto.
¡Sígale, Tere!
Sí, y creo que esto es muy importante porque tiene que ver en cómo la dinámica de lo psíquico, ¿sí?, trasciende esta lógica evolutiva del cuerpo, que es lo que va ordenando los discursos que nos han dado desde la medicina, la psiquiatría, la psicología y en el terreno de lo educativo. Y creo que esto es fundamental que lo reconozcamos, sobre todo a los que somos padres, abuelos, educadores, etcétera, para ir desmontando esa búsqueda o ese estar atento a que haya simultaneidad. Porque por ahí es donde todo el tiempo nos han atrapado estos discursos. Y justo en lugar de escuchar lo que le pasa al niño, de abrirnos a la escucha atenta, de poder...
¿Ignorante?
Sí, ignorante, claro, sí, en el sentido de no sé, pero el otro sabe lo que le sucede, sabe en el sentido de que lo vive, sabe su vivencia, ¿sí? Que generalmente es interpretar lo que él dice, que ese es el problema en la interpretación. Entonces, está jugado mucho en esta idea de buscar la simultaneidad, la concordancia, ¿sí?
Bueno, hay algo que yo puedo añadir a esto, ¿no? ¿Sí? El tiempo psíquico es un tiempo de simultaneidad, ¿sí? Y entonces tratamos de tener una medida de tiempo que evite la simultaneidad de la vida psíquica. Debido a eso, entonces nos metemos en un irigote de tiempo, cuando el tiempo es de otra manera, entonces no hay cabida para la simultaneidad del tiempo psíquico. Por eso utilizamos términos como amordio.
Claro.
porque se da simultáneamente. Entonces, nada más es como para aclarar que usted estaba hablando de la simultaneidad confusional en cuanto que no se respeta el espacio del tiempo. Es decir, para que haya un tiempo coherente, necesitamos que haya un no tiempo.
Claro.
Si no hay un no tiempo, entonces suceden todas estas catástrofes, que es como yo entiendo lo que acaba usted de aportar en relación a ubicar la simultaneidad de un tiempo que confunde.
Claro.
Y confunde
pero porque desde un discurso. Funde.
Exacto. Confunde porque funde, ¿sí? Un tiempo que no le corresponde a lo psíquico.
Exacto.
¿Sí? Sí, doctor. Entonces, vivimos completamente en una lucha de los tiempos. Hay el tiempo psíquico que es simultáneo, como por ejemplo el susto, el miedo, la ansiedad, la agonía, la angustia. No hay más que una simultaneidad en el tiempo. O sea, se vive con intensidad en un instante. Y el tiempo que ordena, ¿sí?, los actos del sujeto dentro de lo social. Te levantas a las 7, ¿sí?, para que puedas llegar a las 8 a tu trabajo. Por ejemplo, ¿sí? Pero no es el tiempo de lo psíquico. Y siempre estamos precisamente en bronca, y de ahí toda la sintomatología del tiempo. Por ejemplo, aquel que siempre llega tarde.
Y seguramente no estamos sincronizados en nuestra excitación y en nuestra satisfacción sexual, que es lo que estaba diciendo.
No, que no, es que eso es imposible, mi querida doctora Lozano.
Exacto.
Eso es lo que trato de, digamos, de poner sobre la mesa. ¿Qué berrinche, qué capricho de querer educar lo ineducable? ¿Qué capricho, qué berrinche de ordenar lo que es imposible de ordenar? La sexualidad es incómoda, como decía en un principio la doctora Lozano, y podemos agregar todavía más con Freud y con Lacan. La sexualidad es traumática.
Quiero dar lectura a algunos mensajes que recibimos de nuestro público. Sandra Martínez dice: doctora Silvia, un abrazo por su cumpleaños, con mucho cariño.
Ay, qué padre, sí, síganme felicitando. Yo, sinceramente, me encanta el cumpleaños, el anticumpleaños, antes del cumpleaños, el poscumpleaños. Me encanta la fiesta, me fascina la fiesta. Es lo que más extraño de ahora, este hacinamiento. Ajá. Hay muchas ocasiones en que yo les digo a mis colegas, ¿qué tienen que hacer hoy? No, bueno, pues tengo que... No. ¿Saben qué? No, se suspende y nos vamos a la fiesta, nos vamos a divertir. Y nos hemos ido a Tlayacapan a comer tlacoyos.
¡Ay, qué rico!
Sí. También nos escribe Casib Broyer, o Casib Broyer, y dice: quiero hacer una pregunta. Hay una teoría sobre la niña que dice que el pene le crecerá una vez que un chico trans se somete a una terapia hormonal. Permítanme, retomo. Hay una teoría sobre la niña que dice que el pene le crecerá una vez que un chico trans se somete a una terapia hormonal, este clítoris crece. ¿Cómo sería la posición psicoanalítica con respecto a eso? Espero no estar mal ubicado en la terapia que ustedes están dando.
No, al contrario, es fantástico lo que dice, porque no es nada más usted quien lo dice. También los niños sin ningún tipo de tratamiento hormonal, las nenas, tienen la misma teoría. Las nenas, no todas, pero hay ciertas nenas pequeñitas que dicen que el clítoris les va a crecer después. Y que se va a convertir en un pene, como en un pene en la forma, como puede tener, en toda forma, como puede tener el pene del papá. Entonces, no, de ninguna manera, es justamente un discurso que nos habla muchísimo a nosotros. En todo caso, definitivamente hay una fascinación por la niñita en que su clítoris se parezca a su pene. Y en donde a nosotros nos gustaría detenernos es por qué el clítoris tendría un valor importante si se pareciera al pene del hombre. ¿Qué es lo que se está enunciando en esto? ¿Cuál es la promesa de satisfacción? ¿Con hormonas o
no? Pero no sería el pene, discúlpeme, pero no sería el pene. La fantasía es el falo, porque el pene es ridículo, absolutamente ridículo. ¿En qué sentido? El falo es el que se mantiene en erección y es enorme. Entonces la niña desea que algo enorme surja de su cuerpo. Es el falo, no es el pene.
Y tiene entonces un modelo que nos interroga a nosotros.
Así es.
Más bien, lo que es fascinante en lo que usted dice es que efectivamente, ¿por qué una niña con, no entendí lo transgénico, lo transexual, que decía en este caso, pero que el clítoris iba a crecer como un pene, y entonces el psicoanálisis que pudiera pensar de esto? Pues que hay una fascinación y que en este discurso quisiéramos saber mucho más cosas.
Pero bueno, es una fascinación, digamos, ancestral, no es nueva. Claro. A veces lo triste para los psicoanalistas es que queremos ser sorprendidos por una novedad verdadera. Hay un decir de Lacan que es genial. Quisiéramos un discurso que no fuera del semblante. ¿Sí? Un discurso que de veras nos sorprendiera. Dijéramos, ¡wow! Sí, aquí hay algo que nunca, nunca de los nunca en relación a la sexualidad se había presentado. ¿Sí? Y no, desgraciadamente les tengo que decir algo a mi querido público oyente, ¿no? Todo lo que podamos decir al respecto de la sexualidad, ¿sí? Es aburrido, tedioso y repetitivo. Vean ustedes la pornografía. De no ser que fotografíen así de una manera muy fina la penetración, la no penetración, en fin, ¿hay algo más? ¿Hay algo más? Bueno, pues sí, que la eyaculación puede ser en la boca de algún otro. Pues, digo, ¿y luego qué más? Entonces, lo que sí hace que la dinámica de la pornografía sea muy intensa es el imaginario omnipotente de aquel que la usa.
Pero lo que yo sí rescataría, doctora, de lo que está diciendo
estoy de acuerdo con que rescate usted absolutamente nada.
lo que está diciendo el radioescucha es que es familiar para nosotros, pero uh-huh. No es familiar para los demás. Lo vemos. ¿En qué lo vemos? En el propio comentario del radioescucha. No nos dice más de lo que pretende escuchar como respuesta. Lo que él dice es, tengo una pregunta.
Doctora, lo que trato de decirle al radioescucha es que se despierte, ¿sí? Que si hay algo en su decir, es lo mismo de siempre, es aburrido, tedioso y sin sentido. Es decir, no hace un sentido que verdaderamente diga, ¡wow! No, olvídese de que a nosotros no nos sorprenda, a él mismo, que no lo sorprenda, ¿sí? Que se dé cuenta de lo repetitivo y de lo absolutamente tedioso, molesto, aburrido, que es repetir y repetir y repetir y repetir lo mismo. ¿Sí? No es nuevo que una mujer niña, porque es mujer niña, ¿sí? Desee que algo le crezca, ¿sí? Presuntuosamente, y que nunca se deje caer, como en el caso del pene, que sufre de tumescencia. Ah, pues, pero por supuesto que sí. La grandeza de una mujer es a veces que sea coronada por todo un grupo de hombres que la desean. Pues, ¿qué más?
Entonces, digámoslo de otra manera. El ser humano busca garantías.
El ser humano no busca garantías. Me rectifico yo a mí misma, no a usted. ¿Sí? No busca garantías. Busca ser, ¿sí? Lo más grande para todos los demás. Ahora, cuando no, entonces invierte, y entonces dice, soy una mierda, soy un desecho, pero finalmente está jugando lo mismo. Está jugando el ser, digamos, o lo más infame de la naturaleza humana, o lo más grande. O sea, no salimos de ahí.
La garantía, doctora, en el sentido de que si se tiene un cierto objeto, hay la garantía de ser el más grande o de ser El peor y el más grande, yo diría que es la misma satisfacción.
Pero sí, es
exacto. Finalmente es el más peor es igual que el más más.
Exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Es decir, estamos en una banda de Moebius, de Moebius, sí, permanentemente. ¿Sí? Tocamos el afuera y el adentro simultáneamente.
También la pregunta del radioescucha me hace pensar en cómo en el propio discurso de la ciencia y de se vuelve reiterativo, porque los primeros indicios de donde los médicos trataban de reconocer las cuestiones de la sexualidad, justo estaba este planteamiento que el radioescucha nos hace. Entonces, creo que nos evoca para darnos cuenta de esta reiteración, repetición, esto que dice usted, doctora Heiser, de quisiéramos encontrar o quisiéramos que circularan otros discursos que no estuvieran atrapados en los indicios desde los orígenes de la búsqueda de explicación de la sexualidad.
Eso es lo que pretendo con el radio escucha, que se salve de esa enajenación, que no crea que hay algo que a él le despertó, verdaderamente sabe Dios qué fantasía. No, por favor, es así como aburrido, tedioso, pesado, simple, sin gusto, sin elegancia, sin nada. Bla.
Otro comentario que recibimos es de nuestra escucha Suling Ro, y que dice: ¿a qué quedan expuestos estos niños? Pensando en el caso que mencionan, pareciera que la madre ofrece a la niña a los pedófilos, exhibiendo su sexualidad al morbo.
Bueno, esa es una teoría que ella tiene, sobre los pedófilos. No sé ella cómo lo introduce. En todo caso, lo que estábamos diciendo es que el niño queda reducido absolutamente a una identidad sexual, se cosifica, como diría Lacan. Sí. La cosificación, lo que trata de decir Lacan a través de esto, es que en vez de tener una existencia en el otro se sirve de mí para su goce. Inmediatamente, exacto, lo que hace es una muerte como individuo de mí, sobre todo en los niños.
Exacto.
Sobre todo en los niños. En los niños, exacto, son resultados dramáticos.
Se suicida el niño. Se suicida, se le mata.
También nos escribe Ana Lizeth Martínez diciendo buenos días y saludos. Ella misma dice muchas felicidades, doctora Heiser. Y Giovanni Acuña también manda felicidades, doctora Heiser y doctor Germán.
Ahora, ¿sabe qué, Germán? Vamos a ponernos chuchos y vamos a decir, la mesa de regalos se encuentra exactamente en tal lugar.
En la esquina de
se aceptan desde buenos caramelos, chocolates exquisitos, helados que no se derritan, en fin.
Fue ese el último comentario que hemos recibido hasta este momento.
A ver, doctor Man, sea honrado, ¿qué le gustaría que le regalaran?
Híjole, doctora.
No, con eso es suficiente. No, ven cómo luego empieza la magnificencia. Ven, es una prueba del más y del menos. Ajá. Porque si no hubiera sido un sujeto sano, hubiera dicho, bueno, a mí cualquier cosa me viene bien. Mangos. Es un sujeto analizado normal. Dice, bueno, si yo quisiera que me regalaran algo, no, ya con eso es suficiente. Un sujeto normal nunca se va, digamos, a la minimización de su anhelo, sino a la grandeza de tenerlo. Sabemos que entre mayor, digamos, enfermedad, mayor decadencia del deseo, mayor, digamos, gestación de la minusvalía.
Bueno, hay algo, por ejemplo, que con este tema de la transexualité, es inquietante que escuchamos decir en los adultos que reciben a los niños con este tipo de manifestaciones, no sabemos si son manifestaciones o han sido interpretados así. Yo siempre me reservo, soy un poco escéptica con respecto a cuando ya se ha diagnosticado que un niño ha hecho una demanda transexual. Me parece un poco fuerte. No es mi experiencia analítica. Entonces, bueno, yo siempre digo, hay que irse ahí con pinzas. Pero si escuchamos, en cambio, de colegas, doctores, psiquiatras, decir, bueno, en los niños transexuales se escucha mucho la queja de haber nacido con un cuerpo, con una conformación genética, y que ellos sienten, más bien, vivir en ese cuerpo como ajeno. Y a menos de que sea un delirio psicótico, me parece también que se hacen circular este tipo de discursos en donde pueden hasta entrar en una legislación en donde nosotros tenemos que estar muy cuidadosos, porque si no, entramos en discursos delirantes que se legislan. Uh-huh. Y que el psicoanálisis puede ser muy virulento en el sentido de decir, oigan, eso no se puede legislar porque justamente es el terreno en donde no se puede enunciar más que si el sujeto lo dice y no lo dice fácilmente. Le cuesta decirlo.
Pero que además, digamos, hay que señalar, cuidado con las interpretaciones psicoanalíticas. Ajá. Que completan, que complementan, en lugar de abrir, ¿sí? Y que complementan el discurso de los niños.
Bravo, doctora.
Uh-huh. Claro.
Exactamente.
Sí. Y aparte que me inquietó mucho revisando el tipo de los tratamientos que dan a los niños. Y me inquietó mucho incluso por la experiencia vivida. Yo he tenido tratamientos hormonales, de bloque hormonal, y también he experimentado cirugías de reconstrucción a partir de mi situación con el cáncer de mí. Y realmente los efectos que uno tiene de un tratamiento hormonal son alteraciones orgánicas muy fuertes.
Sí.
Que alteran la estructura ósea, alteran el sistema nervioso. Hay alteraciones que tienen que ver en el sistema cardíaco. Entonces yo me pongo a pensar qué pasa con esos niños que justo están en una edad en que está su cuerpo, su organismo está desarrollándose y que ya hay unos bloqueos de esta naturaleza que generan indudablemente que generarán alteraciones orgánicas a largo plazo muy, muy fuertes, ¿no?
De hecho, no es a largo plazo. De hecho, es inmediato, ¿sí? Entonces, es verdaderamente una generosidad y un regalo muy grande. Yo le doy las gracias, Tere, por exponerse usted como ejemplo viviente y preguntarse desde ahí que si les ponemos hormonas a los niños, definitivamente estamos dañando un organismo que no lo requiere. Así porque es. Usted tiene que pasar por todas esas vicisitudes en función de un anhelo de vida. Uh-huh. Por eso lo soporta. Okay. Por eso le da, digamos, todo un tratamiento. Pero no deja de ser definitivamente el trastorno que psíquicamente sufre usted en cuanto a los cambios que tiene que vivir y que tiene que soportar por esas intrusiones de los medicamentos que le salvarán la vida. Lo único que la sostiene es eso. Esto es para que yo viva. Pero es lo que no podría hacer un niño. Un niño no podría hacer todo ese proceso. Y yo le doy las gracias infinitas porque es de viva voz lo que podría suceder en un niño, sería atroz. Claro. Usted porque tiene el soporte de yo quiero vivir. Entonces, se soporta.
Hay otro nivel que es muy importante que lo toquemos aquí, y es el cuerpo. El cuerpo es nuestro gran desconocido. Es por eso que somatizamos con el cuerpo. El cuerpo no enferma, el cuerpo somatiza. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir a través de esto? Lo que trato de decir es que efectivamente, Teresa, qué bueno que subraye su inquietud con respecto a este momento que es la infancia, y que si desorganizamos en la infancia algo que está sembrándose al ritmo de individual de cada uno, por supuesto que hay consecuencias desastrosas. El cuerpo físico se embiste. No es un cuerpo que inmediatamente nosotros los podamos reconocer como nuestro. Hacer nuestro cuerpo es siempre un trabajo psíquico monumental, porque se enfrenta a lo biológico. Entonces, es ese otro ajeno que es nuestro. Entonces, tocarlo de manera solamente biológica es terriblemente perturbante, porque se resiente algo que no se puede organizar rápidamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Se desorganiza?
Claro.
Se desorganiza. En vez de que tenga este tiempo en donde cada sujeto lo hace de manera inédita y original, hay una intrusión en donde lo que se concretiza es esto que a mí me cuesta trabajo digerir, que a mí me cuesta trabajo hacer mío, que a mí me cuesta trabajo. Entonces, efectivamente, va a haber un detenimiento de un trabajo psíquico perturbador. Y de eso se ven las consecuencias. El cuerpo no es cualquier cosa.
Claro.
Para el sujeto psíquico, para el sujeto de la palabra. Nuestro cuerpo muchas veces nos es ajeno. Ustedes pueden observar en los sanatorios psiquiátricos cómo los psicóticos hablan muy bien de este gran desconocido que es nuestro cuerpo. Por ejemplo, los órganos de su cuerpo le pueden ser ajenos, pueden ser inclusive algo que lo envenene o que los ataquen, y se pueden hasta abrir el estómago para buscar aquello que está en esta cosa ajena que es su cuerpo. Se cortan los miembros, por ejemplo. Hay ciertas manifestaciones de la psicosis en donde se pueden cortar el cuerpo para actuar una castración en el cuerpo, pero es en su cuerpo que le es ajeno. Por eso lo puede cortar.
Claro.
Lo que pasa es que nosotros lo que vemos siempre es ya una relación al cuerpo en donde hemos hecho todo un trabajo psíquico, cada quien como ha podido, y se ha apropiado de este cuerpo. Y todavía nos sigue causando incógnita. Ay, estoy enfermo de eso. ¿No será un cáncer? Mi cuerpo es desconocido. Claro. Lo tengo que interpretar, me lo tengo que apropiar, tengo que decir un discurso, entonces, venir a hacer una intervención en lo biológico es terriblemente perturbador para un niño.
Pero sobre todo, doctora, es un abuso infame, porque el niño está a merced del adulto que lo llevaría a una terapia hormonal. Se supone que para que tenga una identidad que él anhela y que él ha verbalizado, cuando no es así. Cuando no es así. Es atroz lo que se puede cometer con un niño, y ahora, si esto se legaliza, va a ser peor, ¿sí? Peor. Hay un dolor, hay un sufrimiento ahí que hay que subrayar para que estas cosas se vuelvan a repensar y no se trate al niño de esta manera tan brutal y tan atroz. Es un abuso verdaderamente desproporcionado en función de darle una identidad, ajá, que él no ha solicitado, que él no ha pedido. Simplemente verbalizó algo que sintió, y que inmediatamente le caiga toda esta articulación de la ley. Bueno, por Dios, es desastroso.
En el mejor de los casos, si le cae a alguien que con eso goza porque encuentra en eso un placer, pues ya se lo llevó la fregada.
Estamos ya llegando al término de la emisión del día de hoy. No sin antes, quiero compartirles lectura de los últimos mensajes que recibimos por parte de Yesenia García Salgado, que nos dice: yo quiero Perdón, hablando de los regalos y del querer los regalos, dice Yesenia, yo quiero las obras completas de Freud para el 27 de enero.
¡Wow! Sí, es un gran regalo.
Es decir, le será concedido porque ya están en la internet y los puede bajar de ahí. Eso no es problema, se le puede conceder.
Sí. Y el último mensaje que recibimos el día de hoy es de parte de Priscila Cerda y dice: felicidades, doctora. Ya le regalaré unos dulces mágicos de Willy Wonka. Qué gusto escucharlos.
Ay, qué linda.
Qué linda. Hermosa. Bueno, le tengo yo que decir algo, yo la voy a orientar y la voy a guiar. A mí los dulces no me gustan. Lo único que me gusta es el chocolate amargo.
Doctora, qué burra. Le acaba de decir que son unos Willy Wonka mágicos. Ay, doctora. Le van a dar los mágicos.
Sí, claro.
¿Los qué?
Le propone regalarle unos dulces de Willy Wonka mágicos.
Pero el tal Willy y el lo demás, no lo entiendo. Entonces dije, no.
Charlie la chocolatería.
Sí.
No, pues yo nada de esas cosas sé. A mí háblenme, por ejemplo, de la muñeca fea. Háblenme de otro tipo de cosas. Pero no de Willy, ¿quién sabe qué? No.
Es un autor inglés para niños que es alucinante. El libro es alucinante. Luego, efectivamente, los gringos se lo apropiaron en ciertos films, los ingleses también, y el film es bueno, muy bueno. A mí me parece, no, ya me dirán mis colegas.
No duda que usted está en trato con niños, ¿sí? Yo trato niños, pero en la clínica, ¿sí? No en esa sociedad, ajá. Por eso les digo, no, pues Willy, quién sabe qué, no me sonó a nada. Y dije, debe de ser una marca horrible.
No te vaya a traer dulces.
No, pero han de ser una marca horrible de caramelos y a mí no me gustan.
No, son unos dulces mágicos. Es el mejor. Sí. Los mejores.
Bueno, no los quiero mágicos, prefiero un chocolate
materializado.
La doctora sabe lo que quiere.
Un chocolate amargo real, pero acepto la magia. Acepto la magia. La magia es algo que nunca debe perderse, ¿sí? Claro. La magia debe de ser algo que nos acompañe todo el tiempo, todo el tiempo. Magia es poder salir y ver que ahora en invierno mi bugambilia está seca, está árida, pero ya está queriendo florecer.
¡Ay, qué bonito!
Eso es magia.
Eso es magia.
Despidámonos entonces con magia por el día de hoy, invitando a nuestro público radioescucha a la cita que tenemos mañana martes en Palabra de Hombre, lo saben bien, público querido, al mediodía aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.